Entonces tratamos de alcanzar a cada uno de ustedes que fue entrando para darles una nota, una pluma, para si tienen una pregunta, pueden anotarla. Tal vez puedes pensar que no tienes una pregunta y no quieres escribir una pregunta, pero durante el transcurso de esta mañana puede ser que te les surja una pregunta y le gustaría saber de algo. Así que, por favor, alce la mano o una nota, una tarjetita para que nuestros sugieres le traigan un lápiz, papel, para su pregunta. Cuando usted escriba su pregunta, por favor, alce la mano y así uno de nuestros sugieres vendrá a recogerla. Puede preguntar la pregunta anónimamente, incluso preferimos que no ponga su nombre, para no saber quién es. Y también puede mandar la pregunta a través de un texto. Vamos a poner el número de teléfono del Pastor David. Entonces, por favor, no llamen, manden el texto, ya que no contestaré la llamada. Entonces, ahí está en la pantalla el número para mandar su pregunta si prefieren de esa manera. Si tienen preguntas, escríbanlas, por favor. Así que ahorita solo tenemos una pregunta. Hasta ahorita. Entonces, esta sesión de preguntas y respuestas sería muy corta. Puede preguntar cualquier cosa de la Biblia, del cristianismo, de Dios, de Jesús, cualquier pregunta de nuestra iglesia, cualquier pregunta de la historia de la iglesia. Y aunque yo la ayude a fundarla, a veces no me acuerdo de la historia. Puede contestar alguna pregunta y tal vez yo le tenga que contestar no lo sé. Entonces, por lo tanto, si eso es lo que sucede y yo les digo no sé, les pido que me den tiempo para esta semana para tener la información de contestarla de acuerdo una vez que la haya estudiado. No quiero. Puede ser que unos pregunten una pregunta que no sabemos. Algunas preguntas son muy profundas y requieren bastantes detalles para explicarlas completamente. Vamos a tratar de contestarlas de una manera corta. Así que si no contestamos su pregunta plenamente, por favor, avísenos durante la semana y déjenos saber. Y si hay alguien que pueda escuchar en los audífonos y asegurarnos que y Pastor Dustin tiene una señal que dice que disminuya su velocidad para que así la traductora alcance a traducir todo. La razón que van a escuchar que digamos una oración y tal vez pausar es para que nuestra traductora pueda traducir el mensaje. Yo soy David Potir y yo soy el pastor aquí de esta iglesia. Yo soy Dustin Williams y yo soy el pastor de los jóvenes. Y yo soy el Tommy Lewis, el pastor asociado. Estamos emocionados que están aquí y que por favor contesten las preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta que ya tenemos de antemano, la única pregunta que tenemos hasta ahorita. Dice, la primera pregunta dice, es un poco larga, pero la voy a leer toda. Desde una perspectiva bíblica, conozco la postura de la Biblia sobre este tema. También sé cuál es mi postura al respecto. Pero me gustaría saber cuál es la postura de la Iglesia sobre el tema de la provida o proelección, especialmente en el mundo actual, donde el aborto se considera aceptable. Y no me refiero a cuando te dicen, tu decisión es que el bebé no sobreviva. Siento que es una excusa que a la gente le gusta usar. Y no lo digo porque si el bebé no sobrevive, de todas formas hay una diferencia. Solo quiero saber cómo procede la iglesia al enseñar y compartir su postura y la información, enseñanzas. ¿Cuáles son? También, ¿por qué no hablamos más de esto? Especialmente con las generaciones más jóvenes que crecen en nuestra congregación. Ok. Hay tres partes a esta pregunta, todas cuales requieren bastantes detalles para discutir plenamente, pero para mantener la pregunta corta, la respuesta corta, Northwest es pro vida, que en el Salmo 1:39, que la manera que Jesús trató la vida en todo el Evangelio y en toda la Biblia, Jesús vino a darnos vida, nos causa a creer que la vida es preciosa, extremadamente preciosa. Y también basado no solamente a la palabra de Dios, pero a lo que entendemos de la ciencia, entendemos que la vida comenzó en la fertilización, en concepción. Entonces somos pro vida. Eso surge en ocasiones cuando estamos haciendo nuestros sermones en la Biblia. Nuestros sermones aquí en Northwest usamos diferentes verbos, libros de la Biblia donde salen estos temas. Y hay unos temas que la Biblia enseña planamente. Así que cuando estamos estudiando, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, no vamos a estar hablando del Salmo 139 mucho, porque simplemente vamos por libros de la Biblia y enseñamos cada texto como viene. Cuando tenemos estudios bíblicos en grupos pequeños o el estudio bíblico en la mañana, esos son buenos momentos donde ustedes pueden hacer preguntas como estas y tomamos más tiempo como para preguntas como estas. Dos razones por las cuales no hablamos más acerca de esto aquí durante nuestros sermones, porque no aparece frecuentemente cuando estamos estudiando en los libros de la Biblia. Y también, todos tenemos una personalidad diferente, ¿verdad? Algunos son más apasionados por todo y algunos son más relajados. Algunos son extrovertidos y algunas personas son introvertidas. Y aparte, y muchas personas se sienten fuertemente de ciertas cosas. Si tú estás apasionado de todo en la Biblia, entonces no sé si en realidad eres apasionado de ciertas cosas. Algunos cristianos tienen una preocupación del fin del tiempo, por ejemplo, el estudio de Apocalipsis. Algunos cristianos tienen mucha preocupación de provida y de la aborción. Algunos cristianos tienen muchas preocupaciones de la sexualidad. A nosotros nos preocupan todas esas cosas, pero vamos dando nuestros sermones lo que el texto, lo que los evangelios, lo que la Biblia nos va diciendo cada domingo. Y también por mi personalidad. La iglesia tiende a llevar a cabo la personalidad del pastor mayor. Entonces yo soy un poco relajado en cuanto no me gusta forzar ciertas cosas. Y en estos temas me gusta encontrar oportunidades de compartir estos temas en uno a uno, en grupos pequeños. En grupos grandes es difícil alcanzar y llevar a cabo ciertos puntos, ya que puede ser explosivo o no puede uno llegar a discutir plenamente el tema. Si tienes más preguntas acerca de esto, por favor, déjame saber. En el pasado, yo he sido parte de un directivo de Provida y nos preocupan mucho estos temas. Así que si queremos que la generación joven, que conforme van en la vida, y si toman y si llegan a una pregunta de este tipo, que por favor vengan a alguien aquí de la iglesia y pidan ayuda para estos temas. O si también hay un embarazo no esperado, no vamos a juzgar a nadie. Sin embargo, queremos hablar y ver un camino hacia este nuevo camino. Espero que eso haya contestado a esa pregunta. Ok. Esta pregunta tiene varias partes. ¿Satanás era un ángel? Sí. Si fue un ángel, en la Biblia habla qué le pasó a él en la Biblia. Y sí, en la Biblia sí se habla. Si decimos sí o no, pues se va a ir rápido. Hay varios pasajes en la Biblia que habla acerca de Satanás y lo que sucedió. Voy a mencionar algunos. Isaías 14. Voy a mencionar el capítulo. Así que si de veras quieres saber, lee el capítulo. Isaías 14, Ezequiel 28. Esos son dos pasajes muy buenos. Hay otros, pero pueden comenzar con esos pasajes también. Y están preguntando si él fue el serpiente al comienzo con Adán y Eva. Él fue el serpiente con Adán y Eva. Dios creó a las víboras, criaturas, animales separadas. Están por todo el planeta. Esta es una de esas preguntas que a veces me pongo a pensar. No necesariamente tengo la respuesta. ¿Por qué Dios permitiría que Satanás se poseera de la serpiente? Y no sé la respuesta. Y no sabemos por qué Dios lo permitió. Así que en Génesis 3, allí está acerca de esto. Y que si él fue creado cuando Dios creó el mundo. Así que nosotros sabemos que pues Dios creó el mundo, el universo, todos los animales, a nosotros, las plantas, todo. Nosotros no necesariamente sabemos cuándo todos los ángeles fueron creados. Obviamente Satanás, siendo un ángel, pues él fue creado cuando se crearon los ángeles, pero no se sabe cuándo se crearon los ángeles. Eso es algo que la Biblia no nos dice. Hay muchas preguntas. Voy a contestar estas tres porque lo puedo hacer rápidamente. Primero, pregunta. ¿Qué es lo que necesito hacer para ser miembro de esta iglesia? ¿Qué pasos debo de tomar? Excelente pregunta. Primero, lo que debes de hacer para ser miembro de esta iglesia es asistir esta iglesia. La primera cosa es que debes de venir. Ven, conócenos, sé parte con nosotros, adora con nosotros, sirve con nosotros. Eso es un requisito de ser un miembro. Como miembro, un requisito es que pues debes de asistir. También para ser un miembro debes de ser un cristiano. Así que debes de aceptar a Cristo como tu Salvador, y eso incluye expresar que tú eres un pecador, que tú has pecado, expresar tú que te sientes culpable y pedir perdón a Cristo por esos pecados o ese pecado, y confesar eso. Y pidiéndole a Jesús que Él sea tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Eso es ser salvado. Eso es estar salvado. Y finalmente, la salvación, serás bautizado. Bautismo es una profesión de fe pública. Es una manera de públicamente decirle a todos lo que Cristo, lo que Dios, Jesús ha hecho en tu vida cuando Él te salvó. Que me manda a la segunda pregunta: ¿cuáles son los pasos para ser bautizado? Así que, primero, diferentes iglesias tienen diferentes creencias y diferentes pasos que tienes que hacer para ser bautizado. Aquí en Northwest, nosotros creemos que el bautismo es para los creyentes. Quiere decir que primero eres salvado y después te salvas. No es el acto de ser bautizado que te va a salvar, pero es la manera pública de profesar, de compartir a todos que yo he sido salvado. Cristo me ha salvado y me ha cambiado mi vida. Y yo quiero mostrar eso públicamente a todos. Así que el primer paso para ser bautizado aquí es que es ser salvado, ser cristiano. Y después te recomendaría que platiques con uno de los pastores aquí y que preguntes acerca del bautismo. Y nosotros podemos guiarte en esto. Y no solamente en logísticas de esto, porque también sí requiere que... disculpen, que nosotros organicemos, llenemos la tina, el cambio de ropa. Y después tendríamos una conversación en persona y discutir tu relación con Cristo. Y tomaríamos el tiempo para confirmar que tú te has comprometido a seguir a Cristo. Tomamos el bautismo muy seriamente. Por lo tanto, queremos tener una conversación contigo, reunirnos. Y en ese punto ya diríamos o estableceríamos una fecha para llenar la tina. Y a algunas personas les gusta invitar a familiares, amistades para celebrar el bautismo. Por cierto, el próximo domingo tenemos un bautismo y va a ser un evento muy maravilloso, así que estén aquí. Así que esos son los pasos para ser bautizados. Y para terminar la pregunta, para ser un miembro, así después de que te has convertido en un cristiano, te has bautizado, tenemos aquí un folleto para miembros, el cual nosotros requerimos que cualquier persona que quiera ser un miembro, que por favor pasen por este libro donde discute nuestras creencias como iglesia, nuestra teología, nuestras prácticas, lo que hacemos como iglesia. Así que antes de que tú te conviertas en un miembro, nosotros queremos que tú sepas lo que te vas a comprometer. No queremos que te sientas que haya alguna pregunta o alguna duda de lo que es ser un miembro. Entonces, a través de este libro podemos repasar contigo todo lo que llevamos a cabo aquí en la iglesia y lo que ese compromiso es. Al final de esta clase, tú puedes decidir si quieres proceder en ser un miembro o si tú decides no ser un miembro. Si quieres ser un miembro, allí hay una hoja donde tú te comprometes y has cumplido con todos los requisitos para ser parte de nuestra iglesia como un cristiano. Y ya Pastor David haría un anuncio en la iglesia. Así que los pasos son convertirte en cristiano, bautizarte y repasar todos los pasos de nuestra iglesia. Y el libro que tenemos se llama Introducción a Northwest. Así que es para cualquier persona que esté interesado en aprender más de nuestra iglesia. Están bienvenidos. Podemos hacer una cita para reunirnos cuando usted sea conveniente para ustedes. Llegó una pregunta para alguien nuevo que viene a Northwest y cristianidad. ¿Qué esperan ver aquí si vienen a menudo? Entonces me imagino que tú estás diciendo, hey, soy nuevo aquí. Entonces lo que te diría principalmente es que las relaciones toman tiempo y no hay sustituto para eso. Es parecido a ser una amistad con alguien. Cuando te mudas a un nuevo lugar o vas a una nueva escuela o un nuevo trabajo o con nuevos vecinos, toma tiempo. Y es desafortunadamente que a veces las personas en Chicago pueden vivir unos a un lado por 20 años y sin conocerse. Pero te animo a que se conozcan. Aquí en Northwest te sugiero que pues toma tiempo. Toma algunos, por lo menos unos meses para que tú sientas la vibra aquí de la iglesia. Y el libro, la Biblia, es un libro grande y no podemos cubrirlo todo en un domingo. Así que ven regularmente por lo menos unos cuantos meses. Haz preguntas. Si no puedes saber, a nosotros nos gustan las preguntas. Pregunta. No tenemos secretos, así que por favor, somos muy abiertos. El libro que tenemos de nuestra iglesia es muy abierto. No hay nada que esconder. Ahí explicamos todo lo que creemos. Así que otra pregunta es, Pastor Tommy tiene una lista y él va a proceder. ¿Los dinosaurios están mencionados en la Biblia? Y si es así, ¿dónde hablan de los dinosaurios en la Biblia? Si es que están mencionados ahí. Así que en Job capítulo 40, él está describiendo un animal que se llama Behemoth. Y si tú escuchas la descripción, suena como un dinosaurio. Así que lo que yo te diría es que ese es uno de los lugares principales donde podemos clasificar que tal vez un dinosaurio es mencionado en la Biblia. Hay tantos evidencia en todo el mundo que han encontrado fósiles y de estos animales gigantescos. Así que si hay fósiles de los dinosaurios, entonces Dios los creó en Génesis 1. Job los menciona, este animal. Vayan a leer Job 40 y pueden darse cuenta que, pues, ¿qué otro animal puede ser? Hay cristianos científicos que explican acerca de los dinosaurios y su existencia. El Museo de Creación en Kentucky, cuando Christine y yo fuimos a Missouri en septiembre, allí tenían un Museo de Creación pequeño, y allí tenían bastantes libros de dinosaurios. Yo y Miss Christine tenemos muchos libros de los dinosaurios y podemos prestárselos si gustan. Déjenos saber. Tengo varias preguntas aquí. Voy a hacerla más fácil. Alguien preguntó, ¿cómo puedo ir a E-Team? El grupo de jóvenes. Si ustedes no saben, E-Team es un ministerio de estudiantes que es nacional. Son por parte de la dominación Bautista Libres, donde tienen estudiantes que se van a misiones en el verano. Se van a misiones por 2-3 semanas a diferentes partes del mundo y después regresan a casa. Así que son viajes de misiones cortos para estudiantes. Para ser parte de E-Team, primero tienes que aplicar en línea. Si tú quieres saber cómo se ve esa aplicación, puedes hablar con Josh Lewis, porque él ya llenó su aplicación para este año. Él está alzando su mano. Joshua Lewis te puede guiar en dónde puedes ir, cómo llenar la aplicación, y también necesitas recomendaciones de personas. ¿Referencias? Sí, de referencias. Unas personas tienen que llenar referencias para ti. Y si te aceptan para este equipo de E-Team, tienes que recaudar fondos para fundar este viaje. Pero estos son los pasos para ir o para aplicar para este grupo de jóvenes E-Team. Y ahora la pregunta más difícil. Algo que siempre he pensado es, si Jesús atravesó cada sufrimiento y es posible, y Él puede identificarse en cada aspecto, ¿Él en alguna vez fue al infierno después de su muerte? Pero en Lucas 23:43, en también después va a ir a Juan capítulo 23. Okay, Lucas capítulo 23, versículo 43. Este es Jesús hablando de la cruz. Va a leer el versículo 42. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Y voy a terminar la pregunta. Y él fue al cielo 3 días antes de que Juan. Y es cierto que él fue al cielo antes de que resucitó. Él sí fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás en el desierto. Esta teología es muy difícil y complicada, pero hay personas que creen diferentes cosas de esta pregunta, pero no tenemos el tiempo de explicar o contestar si es que Jesús fue al infierno después de que murió. Pero en las escrituras nos enseñan que si tú has pecado y si tu pecado no se ha pagado, que el resultado después de tu muerte es el infierno, que te vas al infierno. Jesús en la cruz aceptó sobre de él mismo el pecado que no era pagado de toda persona, de cada humano que ha vivido o que va a vivir y después se murió. Entonces, teniendo el pecado sobre de él que no se había pagado, él sufrió las consecuencias de morir con pecados que no se habían pagado. Entonces, yo creo que cuando Jesús murió, él sí fue al infierno. Fue extremadamente doloroso. Es el castigo justo que Dios ha dado. Y es así que Jesús tomó Él tomó todos los pecados de nosotros y tomó ese infierno por ti, por mí. Pero en el día de la resurrección, Él conquistó la muerte. Él pagó completamente por todos esos pecados. Quiere decir que Él había experimentado Él mismo. Así que en el capítulo 23, así que cuando Él dice que tú vas a estar en el paraíso, es para el ladrón, cuando Él aceptó su sacrificio. Jesús, esta declaración es que Jesús está declarando acerca del que roba, incluso el día de hoy. Y en Juan capítulo 20, versículo 15, Juan 20, versículo 15. Esta es la historia de Jesús después de la resurrección, después de que María y María fueron y encontraron a Jesús en el cementerio. Así que Juan capítulo 20, versículo 15 dice, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, y lloró. Rabonai, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Así que su declaración después de la resurrección es que yo aún no he llegado al Padre, aún no he llegado al cielo, todavía no he llegado al cielo, todavía no he regresado a Él. Él estaba ansioso de regresar con su Padre, porque Él había estado en el infierno y estaba ansioso de regresar con su Padre después de la resurrección. Muy buena pregunta. Mucho más se puede decir acerca de esta pregunta, con mucho más pensamiento profundo. Así que si quieres más explicación de esta pregunta, por favor déjanos saber. Me encantó esta pregunta. Así que tengo varias preguntas y como han sido varios minutos desde que no he contestado, Yo bauticé a mis hijos cuando estaban chiquitos, pero ahora no quieren ser bautizados de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Algunas iglesias sí practican el bautismo para los pequeños, los bebés. Lo que yo encuentro en el Nuevo Testamento es que en cada momento del bautismo es seguido por la creencia. En Hechos, ellos creyeron y después fueron bautizados. El mandamiento también dice, cree y serás bautizado en el nombre de Dios. Y también Jesús hizo esto. Así que practicamos lo que Dustin explicó hace ratito. La creencia es primero, después el bautismo. Y si alguien es lo suficientemente grande de edad para comprender y aceptar a Cristo y creer, entonces después sigue el bautismo. Entonces yo le explicaría eso a tus hijos y decirles, esto es el patrón del Nuevo Testamento. Y nuestra verdad viene de la Biblia. La tradición de una iglesia es diferente. Nosotros nos basamos en lo que la Biblia nos enseña. Así que no practicamos bautismo a los bebés, pero sí tenemos dedicaciones para los bebés. Y honramos estas dedicaciones para los bebés, pero más que nada es un compromiso que los padres toman para criar a sus hijos o a los bebés en el contexto de una iglesia. Porque un bebé no entiende. Ellos no hablan a veces todavía. Por lo tanto, así abordamos los bautismos. Ayuden a sus hijos a ver el patrón en la Biblia. ¿Queremos seguir lo que nosotros queremos o lo que Jesús nos enseña, lo que la Biblia nos enseña? Hay muchos detalles que estamos dejando aparte, así que incluso tenemos, ya el tiempo se nos está terminando. Pero si tienen pregunta de algo para profundizar, díganos. ¿Dónde en la Biblia explica cómo se ve el cielo? No hay tanta descripción en la Biblia de cómo es el cielo, cómo se ve, porque la idea de seguir a Jesús es ser como Cristo y estar con Él en eternidad. El cielo sería como el cielo es como la culminación de seguir a Cristo. En Apocalipsis capítulo, no, en Apocalipsis nos explica o nos da alguna información de lo que es o cómo será o algunas de las cosas que estarán ahí en el cielo. Pero el enfoque de la vida cristiana no es llegar al cielo. El enfoque de la vida cristiana es ser como Cristo, como Jesús. Y el cielo sería la culminación de seguir a Cristo. Jesús es la mejor parte, ¿verdad? Como la cremita en un pastel. Y cuando estemos ahí, cuando estemos en el cielo, vamos a estar adorando a Jesús, al Rey de Reyes, no a los pisos de oro. Alguien preguntó, ¿cuál es cómo se calcula lo que se da a la iglesia? El Viejo Testamento enseña de lo que dar un diezmo de lo que la persona tiene y dar lo mejor de lo que tienes, ¿verdad? Porque das lo primero que tienes a Dios, la idea en el Viejo Testamento es que las personas estaban requeridas a dar 10% al tabernáculo o a la iglesia para apoyar a los líderes de la iglesia. Pero sobre el tiempo, esto se ha, se ha destruido, ¿verdad? Y también hay diferentes tipos de ofrendas que se daban como animales. O hasta o más de sus ingresos o de lo que tenían cuando incorporaban todo lo que estaban ofreciendo a las iglesias. En el Nuevo Testamento no retira el diezmo, sin incluso Jesús, si Jesús dice que pues uno da el diezmo o ofrendas, pero hay otras cosas. En el Nuevo Testamento Jesús le dijo a los fariseos que daban su diezmo, pero hay en otras cosas hacían cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. La idea de dar a la iglesia local sí está en el Nuevo Testamento. Así que lo que nosotros enseñamos aquí es que para las personas que son bendecidos con mucho, el diezmo es una manera buena para comenzar. Y en mi opinión, si tú estás haciendo, vamos a decir, $1,000,000 al dólar y no solo estás dando el diezmo, pues yo cuestionaría, ¿verdad?, tu corazón. Pero hay personas que pues están en un presupuesto limitado y a veces me asombro de cómo lo hacen para sobrevivir. Entonces, si tú estás bendecido con mucho, un diezmo es una manera que puedes comenzar a dar y puedes ver el beneficio de ser parte de una iglesia. Ahora, aquellos que son bendecidos con menos, tal vez un diezmo puede ser tu meta, pero da lo que tú puedas. Y quiero compartir que había una señora que hace mucho, una señora vino aquí y ella compartió su situación y yo le dije plenamente, tú no tienes que dar ningún penny a esta iglesia. No sé cómo está sobreviviendo. Bueno, la señora dijo que pues ella se trata de ajustar y el pastor le dijo, pues no sé cómo le estás haciendo. Y yo le dije, puedes hacer otras cosas, puedes ser voluntaria, puedes ayudar de diferentes maneras, puedes orar por nosotros, tu diezmo puede ser dado de diferentes maneras, no solamente por dinero. El 2 de noviembre es nuestra reunión anual de nuestro presupuesto y todos están invitados, miembros o no miembros. No tenemos secretos. Ustedes pueden estar presentes para que repasen con nosotros nuestro presupuesto el 2 de noviembre. Entonces los invitamos para que estén aquí porque vamos a compartir nuestro presupuesto. La única persona que sabe la totalidad de lo que ustedes dan o lo de su ofrenda es nuestro tesorero. Nadie sabe. Incluso cuando la ofrenda se da, yo prefiero estar en algún otro lugar. Yo no quiero saber quién da o cuánto dan. La única persona que sabe es nuestro tesorero. Y él ha tomado una promesa de secreto. Entonces, él no puede decir quién da o cuánto da, quién o quién. Y nuestros sugieres que reciben esos ofrendas, los tratamos de rotar y necesitamos más sugieres. Si alguien quiere ser un sugiere para ayudarnos en esto. Y los rotamos también. Espero que esto ayude a contestar esta pregunta. Tengo dos preguntas que son enormes. Les va a dar una oportunidad a ellos para que contesten y vamos a ver el tiempo. tengo dos preguntas que puedo combinar juntas. Una pregunta es, ¿por qué los cristianos? Y la segunda pregunta, can somebody ask him to please repeat the first question? La segunda pregunta. ¿Por qué son matados los cristianos por su religión? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor evidencia de la resurrección de Jesús aparte de la Biblia? Thank you. Gracias. La mejor evidencia de la resurrección de Cristo aparte de la Biblia es las vidas cambiadas. Eso es lo que es evidencia anécdota. Esa palabra quiere decir ejemplos. Ejemplos de productos, aunque pues no somos productos. Son ejemplos de productos. Ay, tengo esta crema y me arregló lo que la iba a usar para algo y me lo arregló. Es como un producto que ayuda, ¿verdad? Entonces, la evidencia de la resurrección de Cristo fuera de la Biblia es las vidas cambiadas. Yo diría que debes de investigar la validez de la Biblia para que tú puedas creer que la vida es creíble, podemos confiar en ella, podemos creer en ella. Y una vez que tú estés inmersado en la Biblia, hay tantas evidencias de la resurrección de Jesús en la Biblia. Si podemos ir a la tumba de Cristo, pues ahí podíamos ver que esa también es una evidencia fuera de la Biblia. ¿Aman a Cristo? Las personas que están siendo matadas, pues aman a Cristo y Satanás no quiere las personas que siguen a Cristo. Por lo tanto, usa otras personas y los motiva para perseguir y matar a cristianos. Desafortunadamente, eso es difícil porque Cristo dijo que amemos a aquellos que nos persiguen. Así que aquellos que nos persiguen, nosotros en este momento aquí no tenemos, no nos están persiguiendo aquí. Los Voces de Mártires es una organización que sí habla de las voces de personas por todo el mundo que tienen mucha información de personas que sí están siendo perseguidos en todo el mundo. En toda la historia, las personas han estado dispuestas a morir por Cristo. Ese es otro ejemplo fuera de la Biblia que comprueba que la resurrección de Cristo sucedió. Si tú estás dispuesto a morir por Cristo, los discípulos estaban dispuestos a morir por Cristo y la mayoría de ellos murieron históricamente, excepto Juan el Bautista y también Juan, el que escribió Revelaciones o Apocalipsis, fue exilado y también lo mataron. Ok, tengo dos preguntas que voy a tratar de repasar, contestar rápidamente. Estas dos voy a hacerlas juntas. ¿Cuáles son algunas maneras que podemos ser como Cristo? Y la segunda pregunta, ¿qué me puedes decir acerca de tener un balance? ¿Cómo podemos balancear el amor y nuestras creencias para mostrar amor para la comunidad LGBT? Primero. Si tú quieres ser más como Cristo, te recomiendo que leas la Biblia. Que leas la Biblia. Especialmente los evangelios. Si tú quieres ser como Cristo, como Jesús, entonces estudia quién era Jesús, quién es Jesús. Aprende quién es Jesús. Aprende a través de su palabra. No hay mejor manera cómo saber acerca de Jesús más que leer, estudiar la de su misma palabra, lo que él hizo, cómo él era, cómo es, en aplicación real, yo diría en la escuela dominical. Hoy hablamos cómo él se humilló él mismo y él mismo fue ejemplo, siendo un sirviente. Así que si tú quieres ser como Cristo, humíllate a ti mismo, sé humilde y sé un siervo. Y no todo el mundo va a regresar eso a ti, ¿verdad? Y no solamente las personas que te van a respetar por lo que hiciste o porque te van a regresar eso o porque van a servirte a ti también, pero ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. Si tú quieres ser como Jesús, ama sin detenerte. Porque eso es lo que él hizo. Lee el Nuevo Testamento y quién Jesús es. Y te va a decir cómo ser como Jesús. Cómo puedes balancear el amor y tu ministerio a nuestra comunidad LGBT con la verdad de Cristo. Primero, yo le digo a nuestros jóvenes que pues yo soy un ministro de jóvenes, un pastor de jóvenes. Yo le digo a los jóvenes cuando salen cosas así que tú deberías esperar un pato que diga quack. Tú esperarías un pato que ame el agua y que pues camine de la manera que camina. Y si tú pones un pato adentro de una iglesia, va a hacer quack, va a amar el agua y va a caminar de la manera que camina. Si tú quieres saber de cómo debes de conocer o cómo tratar de personas, debes de tratar a las personas como Dios, como Jesús amó. Amarlos, respetarlos, aunque no lo respeten a él. Jesús, cambia vidas. Ese no es tu trabajo. Jesús cambia vidas. No es tu responsabilidad de a señalar a cada persona o sus pecados. Es tu trabajo de amar y servir y compartir el evangelio. Pero la verdad del evangelio no es que tú digas que necesitas cambiar a esto o esto o a esas personas. Lo que tú tienes que decir es que tú mismo eres un pecador y y proclamar tu fe. Y este Salvador es mi Salvador y me cambió mi vida. Entonces, esto puede ser complicado. Tal vez no va a ser fácil para una persona que viene en un estilo de vida o de cualquier estilo de vida, ya sea alguien que roba o una adicción, que para ellos puede ser difícil cambiar. Todos tenemos cosas en nuestras vidas que son difícil cambiar. El cambio es difícil, pero no es mi responsabilidad de cambiar a personas. es mi responsabilidad de compartir el Evangelio y la verdad de Jesús. Entonces, el pastor va a compartir una pregunta. Como un joven, ¿puedes dar ejemplos prácticos de cómo vivir en esta vida, en esta sociedad? Y quiero repetir, aprende de Jesús. Y por eso nos somos cristianos, porque somos como Cristo. Queremos ser como Cristo. Y en Lucas 10, 25, nos pregunta, ¿cuál es su mandamiento mayor? Y el mayor mandamiento es, ama a Dios con todo tu amor, con toda tu fuerza, y ama a tus vecinos como a ti mismo. Nuestro trabajo no es corregir a los demás. Nuestro propósito es compartir y amar a los demás. El amor de Jesús a nuestro prójimo, a nuestra iglesia. Así que eso es el comienzo. Las personas no son los enemigos. Nuestra cultura ahorita está muy polarizada y hay muchos argumentos. A mí me encanta hablar con personas y yo te explico mis creencias y yo escucho tus creencias. Pero tenemos que llegar a juntarnos con más amor. Tenemos muy poco tiempo ahora. Va a combinar la pregunta de Pastor Dustin. No vamos a poder preguntar a todas las preguntas que nos han llegado, ya que se nos ha terminado, se nos está acabando el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice Israel? Es que Israel es el grupo de personas que ha escogido Dios. Y también esta pregunta, sugerencias de cómo el nacionalismo americano o el cristianismo nacionalismo no está fundado en que Jesús no ama a otras naciones como ama americanos. Oh my goodness. Así que voy a dar una respuesta corta, pero quien haya preguntado esto, déjenme. Vamos a sentarnos más y platicar esto con más profundidad. En el Viejo Testamento, Dios quería hablar, caminar con Adán y Eva hasta que pecaron y los sacó del jardín. Y Dios siempre ha perseguido a las personas. Dios ama a todas las personas y quiere que todos lo conozcan a Él. Por alguna razón, Dios comenzó con Abraham como el padre de la gente judía, un grupo escogido, y los bendició. Y conforme ellos fueron creciendo con su relación con Dios, pues ellos tenían que ir a representar a Dios en el mundo, que ellos fueran la luz para que otros vieran la verdad. Pero ellos fallaron miserablemente. En el Viejo Testamento, especialmente en Samuel, en Reyes, fallaron miserablemente. Pero eran los elegidos de Dios, pero no estaban inmunos o especiales de las leyes de Dios. No estaban exceptos. Así que, pero Dios usó a Israel para castigar a otras naciones. Pero ellos no estaban exentos porque el pecado de ellos continuó. Y Dios usó los babilonios para conquistar a los elegidos, a Israel. Dios está aquí para todos. Pero el pecado distancia a todos de Él. Y cuando suficiente pecado sucede, Dios dice suficiente. Así que esto encaja bien aquí con el nacionalismo de cristiano o el nacionalismo americano. Personalmente, yo no escucho que la Biblia mencione a los Estados Unidos aquí en la Biblia. No tenemos tiempo para discutir esto. Es un tema grandísimo. Por favor, el que preguntó esto, hable conmigo después del sermón. Dios castigó a Israel y los Estados Unidos han sido bendecidos en muchas maneras, pero los Estados Unidos también tienen sus problemas. Y también existen castigos, no somos exentos. Tengo que parar porque se nos está cortando el tiempo. Si yo muero y me voy al cielo, ¿puedo venir a visitar a mi familia? Una vez que nos morimos, hay una distancia. En una enseñanza de Jesús dice que hay un espacio de entre el cielo y el infierno, y no parece ser que no hay manera en regresar a visitar. En el libro de Hebreos nos dice que la gente se muere una vez y luego sigue el juicio. Así que te mueres y después es eternidad tu juicio. Entonces, yo no pongo credibilidad en libros o historias donde se mueren personas y regresan. No lo veo como posibilidad. No lo estoy descontando si es algo que alguien experimentó, pero de acuerdo a lo que lo que Jesús o Dios enseña en la Biblia, no lo creo. Voy a parar ahí. Podría seguir más, pero voy a parar ahí. Esta también es una buena pregunta para transicionar a nuestra canción. Y lo siento, sentimos mucho que no llegamos a todas las preguntas. Mándeme un texto o escríbalo y ya nosotros podemos darle seguimiento a su pregunta. Me gusta esta pregunta porque he estado estudiando esto. Jesús dijo muchas cosas. Sobre esas, de tantas cosas dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la luz. En Juan 14, 6. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Pero ¿por qué él no dijo directamente, yo soy Dios? ¿Por qué no dijo eso Jesús directamente? Alguien, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dio tantas referencias. ¿Y por qué Jesús no dijo, yo soy Dios? ¿Y por qué llamar a Dios el Padre? Y yo entiendo por qué no su necesidad de no decirlo. ¿Por qué él dijo muchos yo soy? En diferentes lenguajes, algunas cosas no se interpretan o traducen bien. Yo uso algunos idioms o lenguaje figurativa, muy poco, porque no se traduce bien, no se interpreta bien. Yo puedo decir que es fácil caerse de un tronco, pero si uno lo traduce eso a otro lenguaje, la gente puede preguntarse de qué está hablando. Y aquí nos hemos recurrido, nos hemos atravesado estos retos. Así comprendan que cuando están hablando Jesús diciendo eso, eso fue hace 2000 años, una distancia de tiempo, en una cultura diferente y en un lenguaje diferente. No solamente eso, sus declaraciones de yo soy están basado en Moisés fue llamado a sacar a la gente de Egipto. Incluso Moisés dijo, yo no quiero hacer esto. Y Moisés le preguntó a Dios, ¿quién les digo que me mandó? Y Dios le dijo, diles, yo soy el que te mandó. Él dijo, yo soy. En español hay una palabra de decir yo soy y otra manera de decir yo soy. Yo soy humano. Eso puede traducirse como siempre soy humano. La palabra para yo soy humano sería un poco diferente de tengo hambre, porque eso, porque como y ya se me quita el hambre. Cuando Moisés dijo, tú diles, yo soy el que te mandé. Moisés está diciendo, yo soy todo. Literalmente estaba diciéndole Dios a Moisés, yo soy Dios. Yo existo. Yo soy la esencia de todo. Yo soy todo en todo. Y el Viejo Testamento y los judíos del Viejo Testamento sabían esto. Ellos sabían que cuando Dios se le apareció, el yo soy, que Moisés, y cuando dijo Moisés, dijo, yo soy el Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, Jesús dice, yo soy. Yo soy la resurrección, la vida, la resurrección, el camino, la luz. Cualquiera de esos hubiera sido suficiente, como lo dijo Jesús. Cualquiera de esos hubiera sido suficiente para los judíos. Lo hubieran comprendido. Ahora en inglés no se traduce, pero es claro para los judíos. Hace 2000 años, diferente lenguaje, diferente cultura, que él diga, yo soy Dios. Yo soy. Y en caso que en Juan capítulo 8, Okay. Así que Jesús está en un diálogo aquí con los judíos. Y ya ha dicho varias cosas que los molestó. Okay. Y están debatiendo los judíos con Jesús. Y Jesús dice, Jesús integra a Abraham en esto y dice, en Juan 8:56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Así que cuando él mencionó Abraham era el padre de los judíos. Así que no puede ser más real que Abraham. Los judíos le dijeron, ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Y Jesús afirmó, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. El próximo versículo, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Ellos querían matarlo porque era mentiras para los judíos que te equivaleras como a Dios o algo que te representara a Dios. Así que en los mandamientos dicen no hagas representación de Dios. Ellos querían matarlo porque ellos sabían que él aclamaba ser Dios. Así que como en el inglés no dice yo soy Dios, es muy claro cuando estudias estas cosas y comprendes la cultura de ese día. Él reclamó ser Dios y por cierto lo comprobó una y otra vez con sus milagros, con sus sanaciones, con las personas que él resucitó de muertos en Juan capítulo 11 cuando resucitó a Lázaro y cómo él vivió su vida. Esa es una de las cosas más importantes de la vida cristiana, es ser como Cristo. Lo más importante para cristianos es ser como Cristo. Así que en nuestros grupos pequeños de estudio bíblico estamos estudiando un libro que es acerca de la disciplina de los cristianos, orar, convivir en comunidad, y el título, subtítulo, es para el propósito de vivir, para el propósito de vivir como Dios, como Jesús. Queremos ser como Jesús. Así que los animo, cada uno de ustedes aquí que consideren, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y si tú crees que Jesús es Dios, entonces la Biblia lo confirma, porque 10% lo que Jesús dijo en la Biblia viene de Dios y son autoritarios. Los evangelios son autoritarios. Esto es la palabra de Dios. Comienza a creer. Jesús es Dios y resucitó de su tumba. Y si lo crees, tenemos que seguirlo. Si tú dices, no, yo no creo esto, Dios, entonces aún estás bienvenido a venir, aunque no sé por qué lo harías, porque nosotros sí creemos esto. Pero te animo a que sigas viniendo para que veas que Jesús sí es Dios. Y si sacas esta conclusión, que Jesús es Dios, y quieres comprometer tu vida y seguirlo, y la expectativa del Evangelio, del Nuevo Testamento, la expectativa es que tú seas parte de una iglesia, una comunidad. Incluso aquí viste donde yo necesitaba que Tommy me corrigiera algo porque necesitamos una comunidad. Yo cité algo mal, pero y voy a ser sincero. La respuesta de ir al infierno, yo nunca lo había estudiado de la manera que Pastor Dustin lo estudió. Entonces necesitamos, y voy a estudiar más acerca de esto, entonces necesitamos otros cristianos que nos ayuden a crecer, aprender, y vamos a hacer todo lo posible para vivir para Jesús, como Jesús. Ama y sirve a tus prójimos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu gracia. Oro que esto haya sido educativo y también espiritualmente un reto, donde no solamente, oh, aprendí algo nuevo, pero que aprendí cómo puedo seguir a Jesús mejor. Aprendí más acerca de Él. Aprendí más acerca de las cosas de Dios. Así que Dios, ayúdanos a vivir de una manera que te traiga gloria y honor y compartir tu palabra con más personas que puedas. Oramos.